ma non troppo, con Patricia Escudero.
Señoras y señores, la función va a comenzar.
Con ustedes, Maurice Ravel.
La vida nocturna de París me atrae de manera irresistible. Me gustan las luces, el jazz y la conversación. Me resulta imposible no evocar las reuniones con amigos. En el momento en el que nos queremos despedir, hacia las 2 de la madrugada, siempre llega alguien que hace que la noche empiece de nuevo. Volvemos todos a pie desde Montmartre, hablando, intercambiando pensamientos serios en tono humorístico. Retraso lo que puedo el momento de volver a casa. Prefiero la compañía a las noches de insomnio.
Hola, les doy la bienvenida a Manantropo. Están ustedes en Radio Vitoria, Radio Euskadi. Nuestro programa de hoy ha comenzado con un fragmento, el fragmento final del bolero de Ravel, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Sergi Ozawa. Estamos ante una obra de sobra conocida, muy popular, una obra que, aunque parezca mentira, Ravel olvidó que él la había compuesto. No es que se avergonzara, aunque sí que es verdad que llegó un momento en que la popularidad de este bolero le molestó un poco. Pero su olvido fue consecuencia de algo más dramático. En una entrevista que le hicieron en la radio, como deferencia, sonó esta conocida música. Y él, perplejo, preguntó qué era lo que estaba sonando. No era una broma, no se estaba haciendo el gracioso, era la manifestación de una enfermedad, de una terrible enfermedad neurológica. Ravel muere en 1937, pero 4 años antes comienza a sentirse muy raro. No puede dormir, está siempre muy cansado, el cuerpo no le responde y estos son los primeros síntomas de una enfermedad que en principio afectó a la escritura y al lenguaje. No puede escribir y no puede tocar. Al poco tiempo tampoco podrá moverse con facilidad. Era una degeneración lenta y terrible que los médicos diagnosticaron como afasia, aunque hoy todo apunta a que tal vez Ravel padecía la enfermedad de Pick, una enfermedad neurodegenerativa, una demencia poco frecuente pero irreversible, que en el caso de Ravel se vio agravada por un accidente de coche, un accidente al que al principio tampoco se le dio mucha importancia, porque aparentemente se recuperó pronto del golpe, pero de alguna forma pues este accidente precipitó su enfermedad. Sus amigos estaban sobrecogidos, lo ayudaron y acompañaron en todo momento, pero poco podían hacer. Y de lo dramático de esta situación dejó constancia escrita una gran amiga de Ravel, Colette Duringer, que nos lo cuenta así. Su cuerpo se negaba a obedecer determinados movimientos. Sus manos se iban volviendo rígidas. Solo con un gran esfuerzo conseguía todavía tocar el piano. En San Juan de Luz constató que ya no podía nadar. De vez en cuando las palabras se le quedaban en los labios. Muy pronto su mano no podía trazar ni una raya sobre el papel. La escritura se volvió un trabajo tan lento y fatigoso que renunció a ella totalmente. Su última carta la escribió el 22 de marzo de 1934. Era una carta dirigida a un amigo que acababa de perder a su madre, y en la que, entre otras cosas, le pedía disculpas por haber tardado tanto en darle el pésame. «Por todos los demonios», decía. «Usted no sabe que me ha costado 8 días escribir esta carta con la ayuda del Lagus. Ya no podía firmar su nombre». Y él, tan sencillo, delicado y sumamente sociable, se vio obligado a denegar de manera categórica los autógrafos que se le pedían, y con mirada glacial y perdida pasaba entre la multitud de admiradores. Pues esta es la dramática descripción que de la enfermedad de Ravel nos hace Colette Duringer. La situación se agravó tanto que finalmente se optó por una intervención quirúrgica. No todos eran partidarios de semejante operación, que era dificilísima entonces y dificilísima también actualmente, pero Ravel fue intervenido. Lamentablemente sin éxito. Después de la operación, llegó a abrir un momento los ojos, incluso preguntó por su hermano, pero eso fue todo. Inmediatamente se sumió en un profundo sueño y ya no despertó. Murió a los 62 años. Bueno, pues ahora escucharemos más música de Ravel. Un minueto para piano, escrito sobre el nombre de Haydn y que escucharemos interpretado por Michael Endres.
Thank you.
De Ravel hemos escuchado el minueto sobre el nombre de Haydn, interpretado por Michael Endres. Ravel pasó gran parte de su vida en una casa que se compró a las afueras de París, el Belvedere. Una casa que hoy en día es un museo, pero que ya lo parecía cuando él vivía allí, porque en esa casa se rodeó de todo tipo de cachivaches. Era un gran coleccionista, tenía de todo: relojes, porcelanas, cajas coloreadas, cristalerías y gatos. Muchos gatos. Entre ellos, dos gatos siameses, que por aquel entonces eran una rareza, eran de lo más exótico. Porque el gato siamés, que procedía de Siam, lo que hoy es Tailandia, llegó a Inglaterra como regalo real, un regalo diplomático, hacia 1880, pero en el resto de Europa no se hizo popular como mascota hasta 1950, más o menos. O sea que en la época en la que Ravel tenía dos, era sin duda algo muy chic. Así es que ahora hablaremos de gatos, porque en esto, como en todo, también ha habido sus más y sus menos a lo largo de la historia. Y algo tan normal para nosotros como es tener un gatito en casa como animal de compañía, nuestra pequeña mascota, pues según la época en la que nos situemos, la cosa puede no resultar tan inocente, porque poseer un gato podía hacer que uno, bueno, más bien una, pudiera ser acusada de brujería. Vamos a hacer ahora un pequeño recorrido histórico siguiendo a estos felinos y comprobar, por ejemplo, cómo este dulce animal pasa a ser doméstico allá por el 3000 a.C. y en Egipto. Este fue un buen momento para los gatos, sin duda, porque representaban alguna divinidad y eran considerados animales sagrados, por lo que, para empezar, estaba prohibido matarlos. Y si morían, de muerte natural, por supuesto, sus dueños vivían una conmoción tal que se afeitaban las cejas en señal de duelo. Además, los gatos eran embalsamados y, para acompañarlos en su viaje al más allá, a su lado aparecían, embalsamados también, unos ratoncillos, pues para que no les faltara de nada. Bueno, con el tiempo, también los griegos quisieron tener gatos, pero los egipcios se negaron a venderles una pareja de tan preciados animales, así es que los griegos pues los robaron. Y así ya tenemos gatos en Grecia, de forma ilegal, pero allí estaban ellos, y de allí pasaron al resto de Europa. Vivieron apaciblemente, pues más o menos hasta en la Edad Media. Su suerte allí cambió de forma radical. En el siglo XIII, la Iglesia la tomó con ellos por considerarlos símbolo del diablo y amigos de las brujas. Y comenzó la persecución. Por supuesto, la de las consideradas brujas y también la de los gatos. Se exterminaron gatos en masa, lo cual fue un problema porque nadie reparó en la importancia que estos felinos tenían a la hora de mantener a raya a ratas y ratones, máxime en una época en la que la peste hacía estragos y se extendía de forma escalofriante, transmitida en muchos casos por los roedores. 25 millones de personas murieron a causa de la peste, mientras ratas y ratones campaban a sus anchas, libres de gatos que los molestaran. Se tardó tiempo en relacionar estas enfermedades con sus causas y mucho tiempo también en percatarse del papel fundamental que podían tener los gatos. Así es que a los gatos vamos a dedicarles ahora un pequeño espacio. Y como no podía ser de otro modo, lo haremos con música de Rossini. Lo digo porque vamos a escuchar de nuevo un dúo que hemos escuchado en alguna otra ocasión en nuestro programa y del que hoy les propongo otra versión, una versión infantil interpretada por dos niños. Voces blancas para este dueto bufo de Rossini. Hasta aquí esta pequeña broma musical, el dueto Bufo de Gatos de Rossini, o por lo menos atribuido a Rossini. Una broma musical cuyo objeto está por definir. Homenaje a los gatos que le fastidiaban bajo su ventana. Pequeña puya a las cantantes por meterse un poquito con sus veleidades. ¿Le gustó esta obra que escribió en realidad otro y él la arregló? En fin, conjeturas, no sabemos. Pero desde luego, a su primera esposa no tuvo que hacerle demasiada gracia, porque ella era cantante, soprano y madrileña para más señas, Isabella Colbrand, una famosísima cantante de la época y también compositora y musa e inspiradora de muchas de las obras de Rossini, entre las que supongo que no se encontraba el dueto que hemos escuchado. Aunque nunca se sabe, porque una vez pasado el arrebato amoroso, la verdad es que la vida doméstica de los Rossini y Colbrand estuvo llena de desavenencias. Muy mal se llevaban, se separaron, pero no legalmente, y Rossini encontró el amor en otra famosa mujer, Olimpia Pellicer. Una mujer que tenía una profesión para la que había que ser bastante osada en su época, porque Olimpia era modelo de artistas. Entre Rossini y Olimpia surgió el amor. No podían casarse porque el compositor seguía unido legalmente a Isabella, pero Olimpia poco a poco fue entrando en la vida de Rossini. Primero cocinando para él. Y tenía que hacerlo muy bien porque Rossini en esto de la comida ya saben que era muy sibarita. Bueno, pues empezó cocinando y acabó encargándose de toda la parte administrativa de los asuntos de Rossini, que no era cosa fácil. La suya fue una relación que se mantuvo así 16 años antes de finalmente culminar en matrimonio, porque se casaron, pero solo cuando Isabella murió y Rossini se quedó legalmente viudo. Esta era una de las cosas de la época. Bueno, pero dejaremos los cotilleos porque en realidad les estaba hablando de gatos, a los que hemos dedicado una pequeña broma musical. Gatos a los que también habíamos dejado teniendo muy mala vida, perseguidos, exterminados, acusados de todo tipo de maldiciones y alianzas diabólicas. Y por supuesto, los peor parados, sin duda, los gatos negros, considerados como de mal agüero. Una superstición que se mantiene y que tuvo su origen también en la Edad Media. Entonces se creía que los gatos negros cumplían los mandatos de las brujas. La verdad es que es impresionante, porque en Egipto los gatos negros considerados reencarnaciones de la divinidad. En la Europa medieval considerados diabólicos. Mucho protagonismo para un animalito inofensivo que con el tiempo se va deshaciendo un poco, por lo menos, de su connotación negativa y que además llega a ser muy famoso. En Francia, en París, en el siglo XIX, dará nombre a un cabaret legendario, el Gato Negro, creado por un personaje también legendario, el peculiar artista Rodolphe Saly, que tuvo la genial idea de inaugurar un local en el que la bebida y la cultura se encontraran. Un local que solo tenía una restricción. Prohibía la entrada a curas y militares. Pronto, el cabaret El Gato Negro se convirtió en centro de reunión de toda la bohemia parisina. Allí se hacían tertulias, había mucho ambiente intelectual y artístico, aunque también se cometían algunos excesos. La entrada, como les digo, vetada a curas y militares, porque para pertenecer a este club solo había que cumplir alguna que otra condición. Para empezar, bueno, pues pertenecer de alguna forma a la bohemia y para continuar, ser fiel a un compromiso, rechazar de forma absoluta el agua como bebida en beneficio del alcohol. Pues esta declaración de intenciones resultó un éxito y entre las bebidas que ahí se podían consumir, la absenta. Y entre sus clientes, pues Saint Bernard, Zola, Maupassant, Verlaine y nuestro siguiente protagonista, Claude Debussy, del que antes que nada vamos a escuchar una obra suya, Reverie, en una versión para cello y orquesta interpretada por Julian Joyce Weber y la Royal Philharmonic Orchestra dirigida por James Judd. Y después les contaré ¿Qué hacía Debussy en El gato negro? Reverie de Debussy. De Debussy seguiremos hablando ahora porque se había dejado con la incógnita. Bueno, pues tuvo una azarosa vida y en sus comienzos, como a muchos otros artistas, pues la suerte no siempre le sonrió. Para ganarse la vida hizo un poco de todo y, entre otras cosas, durante un tiempo fue pianista en el célebre cabaret del Gato Negro. Era un lugar en el que se podía pasar un buen rato, un lugar que pronto se hizo muy famoso y que a los representantes del orden inquietaba bastante. No era raro ver a la policía intentando controlar la situación. Pero no todo era escándalo y desenfreno, porque allí, aparte, como hemos visto, de darse cita muchos de los artistas del momento, también se representaban interesantes espectáculos, como el Teatro de las Sombras, espectáculos en los que en alguna ocasión participó Debussy. El Teatro de las Sombras consistía en crear efectos de luces sobre siluetas recortadas en cartón y en láminas de zinc. Estas siluetas eran proyectadas sobre una pantalla Era algo así como un teatro infantil, pero con temas y argumentos para adultos. Y ahí estaba, como les digo, Debussy en El gato negro tocando el piano. Y es que Debussy era noctámbulo y asiduo a los ambientes de los cafés y siempre sufriendo agobios económicos. Así es que este trabajo le vino de perlas. Su vida sentimental tampoco es que le diera mucha tregua, porque estuvo marcada por grandes escándalos. Bueno, en realidad, enormes escándalos. Porque la verdad es que en el caso de Debussy se podría decir que la realidad superaba con creces la ficción. Vivió casi 10 años con Gabrielle Dupont, que era una mujer de clase trabajadora, que se ganaba la vida lavando ropa y limpiando. Una mujer que lo mantuvo y que lo cuidó, y lo que es más importante, se encargó de deshacerse de los acreedores de Debussy, que por aquella época eran muchos. Pero él no se casó con ella. Se casó, sin embargo, con una amiga de Gabriel, una modelo, Rosalie Texier. Gaby, que es como se conocía a Gabriel, encajó bastante mal esta traición y se disparó un tiro. Afortunadamente sobrevivió a este intento de suicidio. Y, inexplicablemente también, pues desapareció de la vida parisina y de la vida del gran músico. La nueva relación de Debussy con Rosalie Texier también acabó mal, todo hay que decirlo, porque también la dejó. Y ella también llevó mal la ruptura. Y lo que es peor, pues también intentó suicidarse disparándose un tiro. La opinión pública se escandalizó ante este asunto y muchos le volvieron la espalda, que para entonces ya Debussy pues mantenía relaciones con la que sería su segunda esposa, Emma Bardac. El culebrón no termina aquí, porque Emma era una mujer casada y madre de familia. Su esposo, además, un famoso banquero, o sea que era la yet de la sociedad del momento. Como les digo, un escándalo. Emma Bardac era, además, famosa cantante, una mujer muy admirada, muy culta y muy querida, y musa de más de un músico. Una mujer que antes de conquistar el corazón de Debussy también le había robado el corazón a otro gran músico, a Gabriel Fauré. Para ella, bueno, para sus hijos en realidad, compuso Fauré una obra, la suite para piano a cuatro manos titulada Dolly. De esta suite vamos a escuchar en versión orquestal el vals de Kitty, que bueno, pues tengo que decirles que Kitty era en realidad el nombre que hacía Kitty, el perro que tenía Emma Bardac, porque, bueno, pues tampoco vamos a dar solo protagonismo a los gatos en nuestro programa de hoy. Así es que escucharemos este vals, el vals de Kitty de Fauré, interpretado por la Orquesta de París, dirigida por Philippe Leguier.
Thank you.
Siguen ustedes en Radio Vitoria, Radio Euskadi, y después de la pequeña incursión en el mundo canino de la mano de Gabriel Fauré y su vals de Kitty, volvemos a los gatos. A los gatos, pero en singular. Al Gato Negro, el cabaret en el que, como les decía, se daba cita a la bohemia del momento, un cabaret que se anunciaba ofreciendo literatura de primera clase y bebidas de primera calidad. Y entre las bebidas de primera calidad, la absenta era la que ocupaba el lugar de honor. Pero menudos estragos que hizo la absenta, que era conocida como el hada verde, y que se consumía en cantidades industriales en la Francia de finales del siglo XIX y principios del XX. Era la bebida de los artistas, pero se les fue bastante de las manos, y como sucede siempre que algo crea dependencia y es muy demandado, la absenta era manipulada, se adulteraba para poder conseguir más cantidad, se mezclaba con sustancias muy tóxicas y llegaba a ser alucinógena. Así es que la producción de absenta se prohibió en 1915. Pero hasta que llegó ese momento, beber absenta estaba muy de moda. Y era todo un ritual. Tenía vasos especiales, muy bonitos por cierto, cuchara especial, como una especie de coladorcillo, donde se colocaba el azúcar, que era sumergida ahí, porque era necesario endulzarla, porque la absenta es un poco amarga. Y además una jarrita de agua fría para rebajarla. Era, como les digo, la bebida oficial de la bohemia. Pero en realidad, los que la habían popularizado fueron los soldados. Los soldados se habían aficionado a la absenta porque en el ejército se recetaba contra la fiebre. Era, en principio, un medicamento que gustó, que fue creando adicción y que se convirtió en la bebida de moda. En Francia era casi la bebida nacional y en el Gato Negro, desde luego, se consumía bastante alegremente. Pero claro, pues los excesos etílicos fomentaban las broncas y con las broncas intervenía la policía. Nada nuevo, pero el Gato Negro estaba ya en el punto de mira. El cabaret inquietaba mucho, y no solo por su ambiente contestatario, por su ambiente bohemio o bullanguero. También sobre el cabaret recaían otras sospechas. Un lugar con un nombre así, una referencia tan evidente a un animal con tantas connotaciones negativas, nada bueno. Así es que, sobre este lugar emblemático, recayeron también sospechas que apuntaban a que era un lugar de reunión política, y lo que es peor, de esoterismo, ciencias ocultas, sociedades secretas, en fin, masonería. Y no debía ser del todo falso, porque otro de los asiduos al Gato Negro era Eric Satie, que no tenía ningún reparo en reconocer que él era miembro de una logia, la Logia de los Rosacruces, a la que dedicó mucha música. Satie no solo frecuentaba como cliente el Gato Negro, también tocaba allí el piano. Así es que de Eric Satie escucharemos a continuación una de sus nonsense, la número 1, y la vamos a escuchar interpretada por el pianista Lang Lang. Thank you. interpretada por Lang Lang, hemos escuchado la Nonción número 1 de Erik Satie, pianista del Gato Negro y miembro de la Orden de los Rosacruces. La Orden de los Rosacruces vivió un momento de gran esplendor en esta época, porque resurgió con fuerza, sobre todo en Francia, a finales del siglo XIX. Y uno de los personajes a los que se debió esta nueva explosión de éxito fue Pelerin, un hombre atípico, estrambótico, muy peculiar y controvertido. Él lideró la Orden de la Rosacruz Católica del Templo y del Grial, orden que contó con un maestro de capilla y compositor oficial, Erik Satie, quien seguramente compartía logia con Debussy. Por eso, entre otras cosas, los encontramos también a los dos frecuentando asiduamente el cabaret El Gato Negro. Bueno, pues entre la provocación, la absenta, la crítica social y política, en fin, con tantas cosas que soliviantaban al orden establecido, está claro que El Gato Negro no podía durar mucho. Y, por supuesto, no duró mucho, porque antes de acabar el siglo, El Gato Negro fue clausurado. Se acabó El Gato Negro, pero no se acabó con la bohemia, porque Montmartre, el barrio donde se encontraba, era, y todavía es, un barrio también legendario. En Montmartre vivían un montón de artistas, era su hogar. Allí vivió durante un tiempo Erik Satie, y allí conoció a una gran pintora impresionista, Suzanne Balaban, con la que tuvo un apasionado idilio, un tanto obsesivo, pero bueno, de este romance nos queda un fantástico retrato que ella pintó de Satie. A ella seguro que también la reconocerán inmediatamente porque aparece en cuadros de Renoir, de Degas y de Degas, pero sobre todo de Toulouse-Lautrec, que la inmortaliza en muchas ocasiones sentada ante una botella bebiendo. Bebiendo, ya se imaginarán el qué, bebiendo absenta. Y es que Suzanne, como a tantos otros artistas de ese momento, a ella la vida nocturna le encantaba y frecuentaba los cabarets y los bares considerados por la burguesía como de mala reputación. Una mala reputación que sobre todo recaía sobre ellas, mujeres muy liberadas, muy avanzadas para su época y a las que no importaba demasiado el qué dirían, como Baladón, Bessar Bernat o Isadora Duncan. Bueno, pues El Gato Negro, la reputación no tendría muy buena, pero estaba siempre lleno y su fama se extendió más allá de Francia. París recibía a artistas de toda Europa que se instalaban nada más llegar en Montmartre, un barrio que acogía sin reparos a todos los recién llegados. Se sabía que ahí vivían los intelectuales, los artistas, la bohemia en general, que era el Nova Más, se consideraba la Nueva Atenas. Un barrio en el que además los extranjeros sabían que contaba con un famoso cabaret, con un piano, música, teatro, en fin, un lugar en el que se podía beber absenta y también trabajar un poco si a uno le asaltaba la inspiración a altas horas de la madrugada. Porque el local contaba también con un cuchitril oscuro e íntimo, y no vayan a pensar mal, era una especie de reservado, que recibía el rimbombante nombre de El Instituto, un lugar al que los artistas podían retirarse para poder escribir o componer si estaban inspirados. Inspiración, creación, juerga, desenfreno, deudas, un poco de todo. Quizá la verdad es que mucho de todo esto y lo que supone al final que el cabaret fuera clausurado. Y esto fue un duro golpe tanto para los asiduos como para todos los extranjeros que llegaban a París esperando conocer un famoso cabaret que ya no existía. Pero siempre nos quedará Barcelona, porque el mismo año en que en París se clausura Le Chat Noir, el Gato Negro, en 1897, se inaugura en Barcelona el no menos emblemático Els Quatre Gats. 6 años se mantuvo activo este cabaret, y entre sus asiduos, nuestro siguiente protagonista, Isaac Albéniz, del que vamos a escuchar de la suite española Cádiz, interpretada por el guitarrista John Williams. Y con Albéniz llegamos ya al final de nuestro programa de hoy. Un programa que hemos realizado para ustedes, Edu Lorza en el control y Patricia Escudero ante el micrófono. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.
Thank you.